Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvice Corporate Communications. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre del 2020 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Pairano, vicepresidente ejecutivo y CEO, el señor Andrés Bainer, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y el señor Ignacio Morales, gerente de Finanzas y Tesorería, Oficina Corporativa. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo con el comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hechas hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Pairano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Pairano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina, el cuarto trimestre del 2020. Quisiera destacar a los positivos resultados financieros de este trimestre, a pesar del débil entorno macroeconómico en Argentina y las protestas de Chile. A pesar de que ya tuvimos muy buenos resultados positivos en este trimestre, a pesar de que ya en marzo comenzamos a sufrir los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 y de las medidas que hemos tomado, debido a las medidas que han tomado los gobiernos para detener su propagación. A partir de mediados de marzo, los gobiernos de los países donde operamos fueron paulatinamente declarando cuarentenas totales o parciales, cierre de restaurantes y bares, de shopping malls, de colegios y universidades, así como la prohibición de eventos masivos y un llamado a mantener el distanciamiento social. Estas medidas afectaron en particular el canal on-premise, ya que cerraron la mayoría de los restaurantes y bares en nuestras franquicias. Así todo, cerramos el trimestre con crecimiento de volumen en Chile y Brasil. En el caso de Argentina, además del efecto del COVID-19 en marzo, el país está enfrentando un difícil contexto económico, lo que afecta a la capacidad de consumo de la población. Las ventas consolidadas de la compañía crecieron un 12,8% y el EBITDA ajustado lo hizo un 10,9%, con lo cual el margen de EBITDA ajustado de la compañía fue de 20,6% en el trimestre. Por otro lado, la ganancia atribuida a los propietarios de la controladora creció un 4,1% y el margen neto se contrajo 80 puntos base. Por último, quisiera agradecer a todos nuestros colaboradores que han continuado trabajando durante esta pandemia, con el fin de satisfacer a nuestros clientes y consumidores. Estamos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos, entre las que se incluyen home office, nuevos protocolos de limpieza y sanitización en las líneas, uso de elementos de protección personal como mascarillas y el uso de alcohol en gel, entre otras medidas sugeridas por las autoridades. Hemos pasado por otras crisis, como terremotos, inundaciones y recesiones globales, y siempre hemos salido más fortalecidos, gracias a la calidad de nuestro equipo, la potencia de las marcas que comercializamos y a la sólida alianza que tenemos con The Coca-Cola Company. Por último, quisiera mencionar la exitosa colocación de un bono por $300 millones a 30 años que realizamos en enero de este año, a un yield de 3,999%, lo que nos permite estar con una muy buena posición de liquidez para enfrentar la crisis del COVID-19. Ahora Pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 5,9%, lo que estuvo explicado por una disminución del volumen de las categorías de jugos, aguas y gaseosas, producto de las crisis económicas por las cuales está atravesando el país y del efecto de las medidas adoptadas por el gobierno a partir de marzo para contener el brote del COVID-19. Queremos destacar que durante el primer trimestre del año, por primera vez alcanzamos liderazgo en el mercado de bebidas energéticas a través de Mosca, tanto en share de volumen como en share de valor. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 61,8 puntos, 220 puntos base, inferior respecto al mismo periodo del año anterior. En los casos de Argentina, Chile y Paraguay, las cifras de participación de mercado son a febrero, ya que aún no contamos con las cifras de marzo. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó 1,7% respecto del año anterior, explicado por un fuerte aumento del volumen de las categorías de aguas y cervezas, que fue parcialmente contrarrestado por una disminución de las categorías de jugos y gaseosas. Cabe mencionar que el estado de Río de Janeiro ha estado estos meses con un problema en la calidad de su agua potable, lo que ha causado que la población aumente en forma considerable su compra por agua embotellada y a la vez disminuya su compra de gaseosas y otras categorías. Esto explica en parte el aumento del 159% que tuvo nuestra venta de agua mineral. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 62,5 puntos en el trimestre, 70 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior. Por su parte, Retornables continúa creciendo versus el año anterior y en este trimestre llegó a representar el 27,8% del mix de gaseosas, un aumento de 230 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. También quisiera destacar que hemos tenido un avance considerable en la toma de directa de distribuidores del área del estado de Espíritu Santo, especialmente en las regiones de Gasuí y San Mateus, donde el volumen está aumentando un 24% en 2 años y hemos ganado 8 puntos de market share en ese mismo periodo. En lo que resta del año, finalizaremos este proceso con la toma en directa de la región de Colatina. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 4,4% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por el aumento en todas las categorías en las que participamos, al tiempo que logramos ajustar el precio por medio por sobre la inflación. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó 64,4 puntos, 210 puntos base inferior respecto del mismo periodo del año anterior. Estos datos también a febrero. Cabe destacar que durante el primer trimestre del año aumentamos las ventas de helados en Guayarauco un 400%. Además, por primera vez logramos ser los líderes en bebidas energéticas en el canal supermercados, logro que ya habíamos alcanzado en el canal tradicional. En Paraguay, nuestro volumen de ventas se redujo 1,3%, explicado principalmente por el efecto de las medidas que tomó la autoridad para controlar el COVID-19, ya que hasta mediados de marzo veníamos mostrando un crecimiento de volumen. En el trimestre, las categorías de aguas y jugos mostraron un sólido crecimiento y solamente la categoría gaseosa cerró con una leve caída. Los niveles de participación de mercado de gaseosas que hemos alcanzado son históricos, alcanzando 74,5 puntos, 310 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior, también datos a febrero. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hace ya más de un año. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina del primer trimestre del 2019 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de marzo del 2019, que fue 15,7 pesos chilenos por peso argentino, y las del primer trimestre del 2020 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de marzo del 2020, que alcanzó a 13,2 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina tanto el primer trimestre del 2019 como el primer trimestre del 2020 se presentan en moneda local de marzo del 2020. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde pesos desde nuestra operación de Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 180,4 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 176,8 pesos chilenos por real en el primer trimestre del 2019. Desde Paraguay también tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras, con un tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con el tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní en el primer trimestre del 2019. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal. Y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de marzo del 2020. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 7,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y en menor medida por un menor precio promedio. Los costos de ventas disminuyeron 10,9% en el trimestre, explicado principalmente por la caída en el volumen vendido, por un menor costo de la resina PET y por un menor costo de edulcorante. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por el efecto de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 6,6% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de los menores volúmenes sobre los gastos de distribución y por menores gastos en publicidad. Finalmente, el EBITDA ajustado en Argentina aumentó un 7,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 293 puntos base, llegando a 21,2%. Argentina representó un 23% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 7%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del precio promedio, así como por el aumento del volumen de ventas ya señalado por Miguel Ángel. Los costos de ventas aumentaron 12,5%, lo que se explica principalmente por un cambio en el mix hacia productos con un mayor costo unitario, especialmente cerveza, y por el efecto de la devaluación del real sobre nuestros costos dolarizados. Estos efectos fueron parcialmente compensados por una reducción del costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron un 18,3%, lo que se explica principalmente por otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, los que mostraron una disminución respecto al año anterior, así como por un mayor gasto en publicidad. Todo esto fue parcialmente compensado por menores costos de mano de obra. El EBITDA ajustado de Brasil disminuyó 19,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 16,7%, una contracción de 541 puntos base. Brasil representó así un 27% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 11,2% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento en el precio promedio, así como por el aumento del volumen ya explicado. Los costos de ventas aumentaron 8,2%, lo que estuvo explicado principalmente por el cambio del mix hacia productos bajos y sin azúcar, que tienen un mayor costo de concentrado, y por el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un menor uso de azúcar, por el cambio en el mix hacia productos sin azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 6,7% en el trimestre, principalmente por un mayor gasto en distribución por el aumento del volumen vendido y por un mayor gasto en la mano de obra. El EBITDA ajustado aumentó 20,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 22%, una expansión de 162 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 36,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Y en Paraguay, las ventas netas crecieron 5,9% en el trimestre, explicado por alzas de precio en todas las categorías en las que participamos. Los costos de venta disminuyeron 1,2%, explicado principalmente por menores volúmenes vendidos y por una reducción en el precio de la resina PET y del edulcorante. Esto fue parcialmente contrarrestado por el efecto de la devaluación del guaraní sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 8,8%, lo que se explica principalmente por menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, así como por una mayor depreciación. Esto fue parcialmente compensado por menores costos de distribución. Así, el EBITDA ajustado aumentó un 16,6% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó a 31%, una expansión de 285 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión y preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo del número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Muchas gracias por el espacio para preguntas y bueno, espero que sus familias estén muy bien. Mi primera pregunta tiene que ver con Chile, donde bueno, la sacaron del estadio este trimestre. En realidad, los resultados fueron increíbles. Era algo que la verdad no nos esperábamos porque el cuarto trimestre había sido bien difícil. El cuarto trimestre había sido bien difícil con las protestas y hubo muy, muy poco tiempo de ajuste. Y bueno, también esperábamos que en marzo pegara COVID. Y parece que no pegó tan fuerte. Entonces quería ver si nos podían dar un poco de detalle de cómo estaba el consumidor entrando a este nuevo trimestre, al segundo trimestre, luego de tan buenos resultados. Y también les quería preguntar por separado sobre el canal de Mom and Pops en sus diferentes países. Otro de sus peers, otro de los embotelladores, reportó que habían tenido situaciones de cierres de algunos mom and pops bastante altos en algunos países, en los países más restrictivos de Latinoamérica en realidad. Pero quería ver si ustedes habían visto algo de eso en algunas de sus regiones donde a mi parecer parece que las restricciones han sido menos fuertes, pero quería ver cómo marchaba eso. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, con respecto al tema de Chile. Sí, realmente hemos tenido un trimestre muy bueno. Hemos logrado implementar todas las acciones que estábamos que habíamos estado preparando, básicamente, y como tú dices, fortaleciendo con los aprendizajes que obtuvimos durante el último Q de Chile, que sí fue complicado debido a las revueltas que hubo y al impacto que eso había generado, sobre todo también en el canal, en el HoReCa, en dos bares, restaurantes y demás estuvieron mayormente cerrados durante ese periodo. Eso luego se complementó con lo de coronavirus. Ahora, en Chile, a diferencia de Argentina, Paraguay y Brasil, no se decretó un lockdown total, sino que fue más selectivo. El pedido de cuarentena fue generado por comunas en base al registro que el gobierno tiene de los contagiados en cada una de las comunas, lo cual esto permitió que el efecto de este lockdown parcial haya sido y es menos significativo que en el resto de los países. En el caso de Chile, básicamente debido a el incremento de algunos costos que eso generó y también la caída del tipo de cambio, nosotros corregimos a través del precio y eso también nos permitió ayudar a mejorar significativamente el resultado con una contrapartida de una pequeña pérdida en lo que es market share que vamos a ir corrigiendo a lo largo del tiempo a través de acciones de revenue management. Por lo cual, al igual que en el resto de los países, a partir de la segunda quincena de marzo y abril, ya los volúmenes vienen cayendo, pero en menor medida que en el resto de los países como Argentina, básicamente Brasil o Paraguay. Con respecto a los Mom and Pops, el canal claramente más afectado fue el on-premise. Los Mom and Pops dependen el país han sido más o menos afectados debido a que en algunas regiones, sobre todo no en las grandes ciudades, sino más bien en el interior, por ejemplo, interior de Argentina, en las regiones y demás, en donde la presencia de supermercados no es tan grande y donde la gente aún todavía tiene miedo de ir a un supermercado a pesar de y las medidas que se han tomado de distanciamiento y de cantidad de personas que son permitidas entrar al mismo tiempo en el supermercado, el almacén se transforma en un lugar relativamente cerca y simple para hacer las compras. Todos los canales, nuevamente, bajo esta condición fueron afectados. Los mom and pops en menor medida que el on-premise, y depende del país, semejante o en menor medida también que en los supermercados. A nivel global, lo que nosotros estamos viendo para el mes de abril es una caída de volúmenes semejante a la que comentó la compañía Coca-Cola en su pre-release, en su conferencia, que es alrededor del 25%.
Me queda muy claro, muchas gracias por el color. Te quería hacer un follow-up, si podía. Mencionaste el incremento de precio. No muchas compañías se han atrevido a hacerlo durante esta coyuntura, pero hemos visto que las pocas que lo han hecho, como ustedes, les ha salido muy bien, ¿no? Es un momento donde ha habido mucha demanda del consumidor y digamos que el precio aparentemente se ha absorbido relativamente fácil. ¿Eso es algo que ustedes notaron con los incrementos?
En realidad, nosotros hicimos los ajustes antes de que comenzara todo el tema del coronavirus. Esto fue un poco a la reacción de lo que había venido pasando en el último cuarter en Chile debido al tema de las revueltas que hubo, y nos posicionó muy bien frente al tema del coronavirus, pero esto fue hecho previo a la acción del coronavirus. Luego del coronavirus no hemos ajustado los precios.
Muy claro, muchas gracias, Miguel Ángel.
A ti, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Buenos días, Andrés, Miguel Ángel. Quería ver si nos podían platicar un poco sobre cuál es el cambio más impactante o más importante que pueden ejecutar en sus mercados en los siguientes 2 a 3 años. Y les pregunto porque se ha hecho muchísimo ya con el calibre de las plantas modernas y eficientes, tienen una distribución directa ya bastante avanzada, parece que en todos los países, el management es bastante sólido en todos los países, los márgenes se ven excelentes. O sea, ¿qué falta y qué se puede hacer en los siguientes 2 o 3 años que les puede ayudar a recuperar su nivel de ventas a lo que eran antes de la crisis en la forma más rápida?
Hola, Carlos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Mira, básicamente, como todas crisis, traen oportunidades y trae cambios de hábitos. Claramente, lo que es la venta a través de e-commerce, a través de Internet, va a ser una tremenda oportunidad que se va a abrir, porque muchas de las personas que tenían miedo tal vez a utilizar la tarjeta o colocar el número de tarjeta y su clave en una página, hoy por necesidad lo está haciendo y está descubriendo que hecho de la forma correcta no hay ningún problema. Y esas van a ser costumbres que van a ir cambiando hábitos. Y claramente en el periodo posterior, dado en los países donde estamos, en general en Latinoamérica, las economías no tienen la fortaleza y la velocidad de recuperación que pueden tener los países, tanto en Estados Unidos como los europeos. La economía va a quedar bastante golpeada frente a todas las medidas que se hicieron para preservar los contagios y la salud de la población. Pero aquí el costo va a ser la economía y, por supuesto, el bolsillo de las personas. Y aquí entra nuevamente el retornable, en donde está haciendo en este momento el empaque que más está resistiendo el volumen, y yo no tengo ninguna duda que va a ser de vuelta por un tema de affordability, además de todos los beneficios que genera en lo que hace sustentabilidad, un empaque en donde le vamos a seguir apostando, en donde estamos muy bien posicionados y el objetivo es seguir creciendo en ese segmento. En el caso de Chile, hemos lanzado, ya teníamos desde hace unos años venta directa a consumidor a través de una plataforma que es micocacola.com, en donde hemos crecido de alrededor de 180 pedidos por día a 1.000 pedidos por día. Y estamos con entregas en alrededor de entre 24 y 48 horas, con un muy buen servicio para ese pico de demanda. En definitiva, en lo que hace a la parte comercial, yo creo que se van a abrir muchas oportunidades y hay que ser muy flexible y ágil como para poder tomarlas. En lo que hace a embalajes claramente retornables, va a ser una fortaleza que además genera cierta relación adicional con el consumidor, tener y cuidar nuestra botella en su casa. Y en seguir entendiendo esta nueva normalidad que se va a generar una vez que termine el coronavirus. En lo que hace a costos, seguiremos trabajando. Hemos hecho mucho durante estos años, como tú bien comentaste. Siempre quedan cosas para hacer y también el aprendizaje que estamos teniendo a través de el home office que hemos, con lo cual estamos operando actualmente en las áreas administrativas en todas las operaciones, nos está dando también nuevos caminos a efectos de ver posibilidades de cómo reducir costos. Por lo cual, siempre hay oportunidades y iremos tras ellas.
Miguel Ángel, ¿hay un techo en el nivel de retornables que puede llegar a tener en cualquiera de los países?
Mira, yo supongo que claramente hay una determinada cantidad de consumidores que va a preferir de alguna manera la comodidad del one way, en el sentido de no tener que estar planificando o guardando sus botellas, por lo cual el one way siempre va a tener un espacio preponderante. Ahora, claramente el ámbito en donde el retornable se mueve va a ir creciendo. No te podría decir un número en cuanto a su techo, pero claramente va a ser en su porcentaje mayor que el actual. Hoy en Argentina, en Paraguay y en Chile tenemos alrededor del 50% de nuestra venta en ese empaque. En el caso de Brasil, que hace unos años atrás, antes de tener Duque de Caxias, estábamos alrededor del 8 o 10%, hoy ya estamos en el 30%. Y claramente esos no son los techos bajo esta nueva situación.
Gracias.
A ti, Carlos.
Y una vez más, se les recuerda que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y la siguiente pregunta viene de Rafael Treau con Coca-Cola. Adelante, por favor. Rafael, adelante con su pregunta, por favor. Ok, la siguiente pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la sesión de preguntas. Mi primera pregunta es, nada más una aclaración en relación a lo que comentabas, Miguel Ángel, de la caída en volúmenes del 25%, ¿no? En abril. Esto es similar, ¿no? Muy parecido en cada país, o hay alguna diferencia, ¿no? Esa es mi primera pregunta, y la segunda es si nos podrían compartir, ¿no?, dado el entorno, cuál será su estrategia de pricing hacia adelante. Muchas gracias.
Hola, Fernando. Miguel Ángel, mira, en lo que hace a la caída en promedio del 25%, no es la misma en todos los países. Nuevamente, por lo que comenté en las preguntas anteriores, sobre que Chile tomó una decisión de tener un lockdown selectivo, a diferencia de Argentina, Paraguay y Brasil. Esto hace de que los volúmenes en Chile estén menos impactados que en el resto de los países. Por lo cual, lo que vamos a ver es un Chile resistiendo bastante más que Argentina, Brasil y Chile en ese sentido. Los otros tres países están más o menos en los mismos niveles de volumen. Y con respecto al pricing, claramente el revenue management pasa a ser tremendamente relevante en estos momentos, en donde el impacto económico que está teniendo nuestros consumidores debido al encierro que están teniendo para prevención del coronavirus, en donde muchas personas no están yendo a trabajar, sobre todo aquellos que son cuentapropistas y tienen su negocio o tienen su actividad independiente y dependen de la venta del día a día, la sensibilidad al precio va a ser mucho más alta, y de ahí el comentario que hice sobre la oportunidad y el buen posicionamiento que tenemos gracias a nuestra participación en Retornable. Por lo cual el manejo va a ser muy cuidadoso, porque claramente la situación económica de los países y el bolsillo de las personas se va a ver afectado durante y posterior a esta crisis.
Ok, digo, en ese caso, ¿sería razonable pensar en un pricing en línea con inflación?
Sí, inicialmente ese es el lineamiento, en línea con inflación, con incrementos que van a ser moderados.
Ok, perfecto. Y si hay oportunidad de una pregunta adicional, Estradas, quería revisar con ustedes si tienen, igual dado las circunstancias, pensado revisar el CAPEX para el año.
Sí, porque
sí, hola.
El CAPEX está siendo revisado, pero esa parte se la dejo básicamente aquí antes.
Sí. Sí, hola Fernando. Efectivamente estamos revisando los planes de CAPEX. El presupuesto original antes del tema de la pandemia era de alrededor de 165 millones de dólares y lo estamos revisando y lo estamos dejando en algo por debajo de 100 millones de dólares.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
Y una vez más, si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Tenía un pequeño follow-up. Era acerca del tema de retornables. No sé si nos puedan dar una idea de cómo se comparan los márgenes de los productos retornables, sobre todo ahora que los retornables han estado empezando a cambiar un poco con la botella universal. No sé si nos pueden dar un poco un overview de cómo se están comparando esos márgenes versus el resto del portafolio. Gracias.
Sí. Y hola, Felipe. Los márgenes de los retornables respecto a los one way no son tan diferentes, ¿ya? Son levemente menores en retornable, pero no hay una diferencia relevante, ¿ya? Y para calcular el margen del retornable, uno está asumiendo como costo la botella, que en realidad es un activo fijo, y la estoy dividiendo por la cantidad de veces que la botella da vuelta, que en el caso de una botella de plástico es aproximadamente 12 veces, y la de vidrio puede ser más de 30. Pero considerando eso como un costo, los márgenes quedan bastante similares, como te decía, levemente menor el retornable. En Brasil la diferencia es un poco más, ya ahí sí el one way tiene por ahora un margen más alto que la retornable, en parte porque nosotros, como una estrategia para incrementar la retornabilidad en Brasil, lo estamos ofreciendo a un precio muy atractivo a los consumidores.
Tiene todo el sentido del mundo. Muchas gracias por el color.
Pregunta viene de Bianca Toelo con Coca-Cola. Adelante, por favor.
Buenos días. En Brasil tenemos crecimiento en los ingresos, pero disminución en operating income. Es por el crecimiento de los costos y expenses. ¿Consigues comentar sobre las principales causas de los crecimientos?
No. ¿Puede, por favor, repetir la pregunta que no se entendió muy bien?
Ok. En Brasil tenemos crecimiento en los ingresos, pero disminución en operating income. Eso es por el crecimiento de los costos de operaciones, de fábricas. ¿Consigues comentar sobre las causas de estos aumentos?
Sí, hay varios costos que han aumentado en Brasil. Primero, el tipo de cambio. Ya el tipo de cambio tuvo un alza bastante importante, lo que está afectando todos los costos dolarizados de la compañía, y eso hace que haya una caída en los márgenes. Y lo otro es que en Brasil también hemos aumentado los gastos de publicidad durante el primer trimestre, y eso también está afectando el operating income de Brasil. Y también lo otro es que, si bien hay un aumento en los ingresos, tiene que ver harto también por un tema de mix. El volumen total solamente crece un 1%. Y el cambio en el mix hacia mucha cerveza, que si bien tiene un precio más alto, también tiene costos bastante más altos que los soft drinks. Es un producto que, y nosotros ya lo compramos terminado a Heineken.
Ok, muchas gracias.
Un follow-up de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Quería ver si se vislumbra algún incremento del costo de concentrado en alguno de sus países.
Hola, Carlos Miguel Ángel. No, en este momento no estamos vislumbrando ningún incremento de costo de concentrado. Claramente es una decisión de la compañía Coca-Cola, pero al momento no vemos ninguna señal que nos indicaría eso.
Gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Jorge Mauro con Fundamenta. Adelante.
Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por tomar mi pregunta. Es respecto del negocio de Brasil. Vemos una caída del margen bruto de más o menos 300 puntos año a año. Entiendo que en parte es por el cambio de mix y el fuerte aumento en la venta de agua, como comentaron en Río de Janeiro. Lo que quería saber es si ya están viendo una normalización de eso. O sea, entiendo que el problema de que tuvo Sociedad y el agua ya está solucionado. Entonces, en la medida en que veamos un consumo de agua mineral volviendo más a la normalidad, están viendo un cambio de mix favorable, deberíamos esperar un comportamiento del margen bruto un poco más en línea con el histórico. Esa es la primera. Y la segunda, si podría confirmar la tasa de rebate de Manaus en cuanto al concentrado, si fue 4% en este trimestre y cuánto esperan que sea para el año. Muchas gracias.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Respecto al tema del agua y el mix, sí, hasta marzo hubo un cambio muy fuerte en el mix, ya que están las cifras que nosotros reportamos, y eso fue lo que afectó al margen bruto. Ya también el margen bruto fue afectado por la devaluación del real. Ya hay que recordar que una parte de los costos son dolarizados, pero lo más importante es el tema del cambio en el mix. El tema del agua potable en Brasil ya está solucionado, así que ya se está empezando a normalizar el mix, ¿ya? En lo que es de abril todavía no es completamente normal, pero estamos en eso normalizando. Respecto al tema del IPI, no tengo en este minuto en la cabeza la cifra, pero no es 4% durante todo el año. De aquí hasta noviembre creo que es 8%, y en noviembre vuelve de nuevo a 4%. Son 6 meses que quedó que se elevó de 9 a 8. Por lo tanto, eso nos va a ayudar durante esos meses.
Perfecto. Muchísimas gracias.
De nada.
Y una vez más, les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Haremos una pausa para copiar la lista de preguntas y respuestas. Y una vez más, si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. En este momento no tenemos más preguntas. Ahora le cedo la palabra al señor Peirano para comentarios finales.
Muchísimas gracias y simplemente les quiero agradecer una vez más el tiempo, su participación en este call y su interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Y quedamos a disposición. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.